De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a Sao Paulo. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3. Esto es Latinoamérica Vive, esto es FM Tincunaco 107.3 y comenzamos de esta manera.
El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Latinoamérica Vive, como decíamos en un comienzo, por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Y hoy tenemos un programa realmente, ¿cómo diríamos? Muy ejército zapatista, porque comenzamos este programa con el manifiesto del ejército zapatista en la voz del subcomandante Marcos y musicalizada nada más ni nada menos por el señor Manu Chao. Hoy aquí en Latinoamérica Vive vamos a estar compartiendo declaraciones del subcomandante Marcos acerca de la injerencia militar israelí en la Franja de Gaza. Realmente algo para compartir y para escuchar y para prestar atención aquí en Latinoamérica Vive en este el tercer programa del año 2009. Y tal vez no se lo había dicho antes, pero mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y el que opera este programa el día de hoy en la puesta en el aire está el señor Daniel Zambrana. Algunos temas que vamos a estar desarrollando aquí hoy en Latinoamérica Vive también tienen que ver con la actualidad y la realidad latinoamericana que se están viviendo en estos días. Una de las situaciones que vamos a estar compartiendo es el paso del rally por la Argentina. Ya no es más el rally París-Dakar, sino que es Valparaíso-Buenos Aires o algo así era. El asunto es que el paso del rally deja algunas situaciones secretas que hoy aquí en Latinoamérica Vive vamos a estar de alguna manera desempolvando. Otro de los temas también que vamos a estar analizando es un balance de aquellas cosas que no se cumplieron durante el año 2008 con respecto a la integración y al desarrollo de nuestro continente. Hay algunas cuestiones que quedaron como pendientes y aquí en Latinoamérica Vive también las vamos a estar desandando. ¿De dónde crece la barba? También un panorama de festivales de cine, porque el arte también vive y aquí en Latinoamérica también existe. Así que algunos festivales de cine que se están desarrollando en nuestro continente también los vamos a estar comentando y analizando aquí en este programa de Latin Cunaco 107.3. Y bueno, comenzamos este programa transitando los 25 grados 6 décimas de este lado del mundo, cuando en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente del lado, ¿cómo diríamos? Usted toma el mapa de la Argentina, lo traza al medio, lo parte al medio, y de un lado tenemos exactamente las 13:07 minutos y del otro lado las 12:07. Si bien el calor se está haciendo sentir de este lado del mundo en Barrio San Atilio, hay una temperatura de nada más de 25 grados 6. Dentro de este estudio estamos como, dentro de la radio estamos como más acalorados, debe ser por la actividad que venimos desarrollando, porque aquí, como diríamos, aquí la radio también vive. ¿Y qué le parece, Daniel, si comenzamos ya mismo a transitar el carril de este programa con un poco de música mientras vamos ordenando esta mesa de trabajo que está poblada de noticias que vamos a estar compartiendo en el transcurso de esta hora aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3? Tu voz, nuestra voz. Y escuchamos a los mendocinos de Caramelo Santo haciendo Yo Guerrillero.
Somos corderos. Bajo el guayé, salazaro, ayuda a liberar este alma de pájaro. Que la enfermedad del mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita. Le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, oh. Lomo para la polo mío, te soy sincero.
¿Me oíste, güey?
Yo, guerrillero, oh. Guerrilla firma que no todos somos corderos.
Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta. Basta, basta, señor. Hoy cambié tu por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra en esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal.
¡Que arde!
Para la polo mío, te soy sincero.
¿Me oíste? ¿Me oíste?
Yo, guerrillero, oh. Guerrilla firma que no todos somos corderos. Llévalo, 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 mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, 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 mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. 1566-905002 es nuestra vía de comunicación, la vía de comunicación telefónica directa con la radio, con FM Tincunaco, con Latinoamérica Vive. Pero desde aquí, desde la radio, te estamos invitando, porque por ahí tenés la posibilidad de acceder a internet, a una computadora, y podés visitar nuestro sitio en la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, y ahí mismo vas a poder encontrar todos los contenidos de la radio, notas, audios y también algunas fotos, porque por ejemplo hay una foto del Turbo, y usted lo puede, si no lo conoce al Turbo, si no tuvo la posibilidad real y de conocerlo personal, la dicha de conocerlo personalmente, usted entra al blog de la radio y ve una foto del Turbo, entre otras grandes cosas que puede descubrir en el blog de la radio. fmtincunaco.blogspot.com.ar, ahí todo lo que pasa en la Tincunaco. Y muchas voces se pronunciaron, se levantaron denunciando y criticando duramente la incursión militar israelí en la Franja de Gaza. Primeros mandatarios como Hugo César Chávez, como Lula da Silva, como el propio Evo Morales o el presidente de Ecuador Rafael Correa se pronunciaron muy duramente en contra de la incursión militar israelí en la Franja de Gaza. Pero las palabras que queríamos compartir con todos ustedes, las palabras que de alguna manera más nos llegaron, las palabras que creemos que son más viables para que todos nosotros podamos compartir y asimilar, son las palabras del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Mexicano. Y son esas palabras las que a través de la Tincunaco, a través de la 107.3, a través de Latinoamérica Vive, queremos compartir con todos ustedes. Si bien las declaraciones de Marcos son un poco extensas, duran un poco más de 8 minutos, la verdad que nos parecía hasta, ¿cómo diríamos?, irrespetuoso en algún punto traquearlas o cortarlas. Así que toda la declaración entera del subcomandante Marcos acerca de la invasión israelí a la Franja de Gaza aquí en Latinoamérica Vive las compartimos en este instante con todos ustedes.
En este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero subcomandante insurgente Marcos. Él va a hablar a nombre de todos los zapatistas. Vamos a escuchar las palabras.
Se supone que después de la intervención de Moy, del teniente coronel insurgente Moisés, yo les leería un cuento. Ya será después, ahora tenemos que decir algo diferente. De siembras y cosechas. Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa, o tal vez sí. Hace 2 días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, así les dicen los manuales militares, y para ablandar las fortificaciones de resistencia. Después, el férreo control sobre la información. Todo lo que se escuche y vea en el mundo exterior, es decir, externo al teatro de operaciones, debe ser seleccionado con criterios militares. Ahora, fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y el sitio para debilitar a la guarnición enemiga. Después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después la limpieza de los probables focos o nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto y es seguro, hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente, pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la aversión del gobierno israelí son casas habitación, chozas y edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería, o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habita o habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión, y una ONU, ya inútil desde hace tiempo, sacando tibios boletines de prensa. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos, y como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército de Israel. Y que la guarnición enemiga, la que quieren debilitar con el cerco y el sitio que se está tendiendo en torno a Gaza en estos momentos, no es otra cosa que la población palestina que ahí vive. Y que el asalto buscará aniquilar a esa población. Y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento será luego cazado para que la limpieza se complete y el mando militar encargado de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso o cosa, según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en el debate sobre si sionismo o antisemitismo, o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo y nos faltan los matices y acotaciones tan necesarios siempre en los análisis, pero para nosotros, para nosotras, los zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién que es abajo y a la izquierda puede permanecer callado? ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve. Que tal vez no detengamos una bomba y nuestra palabra se convierte en un escudo blindado que evite que esa bala a calibre 5.56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño. Porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos nosotros, no sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre, los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, también va a pasar que el pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando y a seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos crezcan el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel. Tal vez disparando un fusil. Tal vez colocándose en la cintura un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia y se volverá a discutir si sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie preguntará quién sembró lo que cosecha. Por los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN, su comandante insurgente Marcos. Gracias.
Impresionantes las palabras del subcomandante del Ejército de Liberación Zapatista de México, subcomandante Marcos. Realmente nos deja casi sin lugar a la opinión después de estas palabras, porque de alguna manera el subcomandante Marcos está reflejando la idea de muchos de nosotros con respecto a este conflicto. Queríamos compartirlo, queríamos analizarlo, queríamos escucharlo con todos ustedes, también para que en sus casas, en sus lugares, ustedes también puedan reflexionar acerca de este conflicto y de escuchar otras voces y no solamente la de los grandes medios que ya sabemos todos por quiénes están manejados. Esto es Latinoamérica Vive por aquí, por la 107.3, tu voz, nuestra voz.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Y en la provincia de Buenos Aires, 13 horas 24 minutos, la temperatura 26 grados 9 décimas, la humedad 65%. El Salvador retiró sus tropas de Irak. Esta decisión fue tomada por el gobierno de Elías Antonio Saca, a pesar de que el Congreso de Bagdad había extendido una prórroga para la permanencia de las tropas extranjeras en el país fuera de las norteamericanas, que tienen permiso para estar en Irak hasta el año 2011. Esta misión ha sido declarada finalizada, dijo el primer mandatario salvadoreño en rueda de prensa, donde señaló que 200 militares de su país estarán volviendo esta semana desde Medio Oriente. El gobierno de Saca debió someterse a la presión del pueblo de El Salvador para acelerar el retiro de los efectivos de Irak, que están en esta zona desde el año 2003 y llevan al menos 20 bajas. En Bolivia destituyen al Contralor General de la Nación. Se trata de Osvaldo Gutiérrez, que fue separado de su cargo acusado de favorecer a las empresas petroleras transnacionales y no haber protegido los recursos del Estado. Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia, destacó: "Queremos saber cómo se ha manejado, cómo se ha favorecido a las petroleras internacionales, cómo se ha protegido a la corrupción. Estoy seguro que cuando se destape, el pueblo boliviano se avergonzará del Contralor y del trabajo que hizo hasta ahora". Por su parte, la oposición criticó la designación del sucesor de Gutiérrez, alegando que es un cargo que está institucionalizado, pero Morales solo defendió al nuevo Contralor, Gabriel Lervas. La Central de Trabajadores de Perú pidió participar en la Comisión Anticrisis de aquel país. Denuncia a través de sus representantes que los trabajadores peruanos no son representados en la comisión que analizará las medidas anticrisis. Los sindicalistas aseguran que los empresarios solo se encargarán de salvar a sus empresas y nadie se preocupará por los trabajadores. La mencionada comisión quedó establecida esta semana y se encargará de supervisar las medidas oficiales para enfrentar la crisis económica mundial que afecta a gran parte del mundo. 13 y 27 en la provincia de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 9 décimas, la humedad 65%. Estas fueron noticias breves que nos llegan a través de la agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org.
Noticias breves en Latinoamérica Vive.
Todos los sonidos.
Y todas las voces de un continente.
Pintar, que pintas con amor.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco.
Y un grado subió la temperatura en esta tarde de San Atilio, 26 grados 9, casi 27 grados. Se está sintiendo un poquito de calor aquí en José C. Paz. 15-66-90-50-02 es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también te invitamos a visitar nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar, y ahí vas a poder encontrar la mayoría de los contenidos que pasan por aquí, por la Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Yo no sé si recuerda usted, Daniel, un grupo de adolescentes que a principios de los años 80, provenientes de Puerto Rico ellos, tenían una canción muy particular que decía "Súbete a mi moto". ¿No la recuerda el grupo Menudo? ¿No lo tiene? Sí, ahora sí que lo tiene. Menudo, uno de sus hits era "Súbete a mi moto". Y es lo que le queremos decir a usted en su casa. Súbase a nuestra moto porque nos vamos al famoso Rally París-Dakar que se está corriendo desde Chile hacia la Argentina. Muchos saben que por estos días se está corriendo el Rally Dakar en la Argentina, pero digamos que esta no es una carrera normal, una carrera del tipo normal, de la que estamos acostumbrados a ver por la tele. Es una carrera diferente y es por eso que se opta por circuitos y pistas que no son conocidas por sus participantes, y que estos llegan a conocer en el momento mismo en que se desarrolla la competencia. Justamente en el marco del espíritu, ese es el, ¿cómo diríamos?, el espíritu de la competencia, el descubrimiento y la aventura. De alguna manera se trata de cambiar y de optar por nuevos territorios, y es por eso que esta carrera llega a nuestras tierras. Por estos misteriosos lugares secretos, abarcan un territorio ancestral mapuche, y a horas de la llegada de la invasión turística, ningún miembro de esta comunidad ni de su organización fue ni siquiera informada ni consultada del paso del rally, con lo que se estaría violando el convenio 169 de la Carta de Derechos Indígenas de la ONU y el artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley Integral del Indígena número 22.287. Además de numerosas legislaciones de protección ambiental y del patrimonio genético, antropológico y paleontológico. ¿Qué significa esto? Que la totalidad del espacio que hoy comprende el estado provincial de Río Negro es parte del Hualmapu, un espacio de vida ancestral, o sea, que toda la provincia de Río Negro se ubica una extensión territorial muy grande. Río Negro es una de las provincias más grandes de la Argentina. Se encuentra dentro de lo que el pueblo mapuche llama Hualmapu. El pueblo mapuche viene denunciando que la aprobación y participación en este rally internacional está en total concordancia con la falta de reconocimiento de sus ocupaciones tradicionales, alejándolos del patrimonio natural, cultural y económico de la mayoría de su población. Este evento viola, como decíamos anteriormente, el convenio 169, que entre otras cosas habla de la falta de consulta previa prevista en cooperación con los pobladores y o comunidades afectadas. Tampoco se les dio participación en la formulación e implementación de medidas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. En total, no se respetaron como diríamos, un montón de artículos, no solo de la ley argentina y rionegrina, sino tampoco artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. O sea que el rally llega a Río Negro, llega a nuestro país, va a pasar por territorio ancestral mapuche, y a ninguna comunidad mapuche se la consultó acerca, ni siquiera si querían el rally o no, desde eso ya lo dan por descartado, ni siquiera se les consultó acerca del impacto ambiental, ecológico que podría acarrear traer este tipo de competencias a este tipo de territorios. Parte del recorrido de este rally, que afectará la vida y los territorios de pobladores o comunidades mapuches, se realizará en espacios declarados áreas naturales o áreas naturales protegidas. La poca información obtenida es con la excusa de que es un circuito secreto. O sea, nosotros no tenemos, las comunidades indígenas supuestamente no obtienen información acerca de por dónde va a pasar el circuito del rally, porque la competencia se guarda esto como una situación de misterio y de que son circuitos secretos. Parte de ese circuito secreto atraviesa un espacio territorial conocido como la Meseta de Sumuncurá, que es un lugar sagrado para el pueblo mapuche. El rally recorrerá Sumuncurá y, aunque insisten en que será un trazado de enlace y no de competencia, el número de vehículos y personas involucrados necesariamente dañará este espacio de alta fragilidad medioambiental, soporte de biodiversidad y alto valor genético. Las comunidades y pobladores mapuches que habitan los territorios tradicionales en su totalidad o en parte integran el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia y no han dado su consentimiento previo, libre e informado, para que esos espacios sean usados por la organización del rally. Era lo que decíamos antes. En ningún momento la organización del rally se acercó o comunicó a alguna organización indígena mapuche para solicitar permiso, para solicitar consenso, para dialogar acerca de cómo amortiguar el impacto cultural y ambiental que va a tener esta competencia en todo el territorio mapuche. Así nadie puede sostener seriamente que esto es un evento deportivo. Muchos sostienen que es un negocio político y económico montado a partir de la riqueza de la biodiversidad de nuestro territorio, garantizado por una fuerte militarización del área que pretenden seguir considerando desierta. O sea que en toda esta zona, no solamente del lado argentino, sino que también del lado chileno, se ha montado una fuerte militarización alrededor de todos los circuitos para que no se generen ningún tipo de, ¿cómo diríamos?, de reunión, de marcha o de situación de acto en contra del rally, de manifestación en contra del rally. Con la complicidad imprescindible de intereses locales, llámese en gobernadores, presidentes, secretarios de deportes, etcétera, 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 las empresas y los gobiernos pretenden convertir al Gualampú en un bien de consumo y explotación comercial for export. A la vez, reactualizan el modelo histórico de negación de la existencia de pueblos originarios, o sea, hacemos de cuentas que no existen en realidad. De esta manera pasó o está pasando el rally París-Dakar por la Argentina, como no podría ser de otra manera, envuelto en un montón de sospechas, envuelto en un montón de ignorancia hacia el otro, en un montón de descrédito hacia el otro. En este caso dio la casualidad que es el pueblo indígena mapuche, pero convengamos que podríamos ser cualquiera de nosotros. Cualquier evento que se realice en la Argentina, cualquier construcción que se realice en la Argentina, nosotros, sus pobladores, estamos completamente afuera de cualquier tipo de consulta, ya sea para hacerla o no esta acción, o para ver qué impacto puede causar esta acción en nuestro medio ambiente. Nosotros no existimos, tanto para las empresas como para nuestros gobernantes. Y así es como pasó el rally por la Argentina, por la Patagonia, por el territorio mapuche, sin permiso y sin consulta. Y así pasó el rally también por aquí, por Latinoamérica Vive. los sonidos.
Y todas las voces de un continente.
Pintar, que pintas con amor.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Y escuchamos un poco de hip hop cubano cuando en estos días se estuvieron cumpliendo 50 años de la Revolución Cubana. Escuchamos Orillas, Atrevido.
Eso te pasó por no saber que todo tiene su peso, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su peso, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido.
Hey, nana, comenzaré yo a relatarles ese historino de allá. Leyenda que contaba Chulo Viejo, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que lo gaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba, vigilando a la criolla descarnada.
Eso te pasó por no saber que todo tiene su preso, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su preso, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido.
No, y el punto se tiró de gil a buscar a la guarida, vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba.
Demonio de tal manera
que esta historia es la candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste, acere, todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía.
Todo lo que le pedía,
el punto se la gastaba.
Oh, una linda habitación en el país.
El punto se la gastaba.
Hay un vestido para él, hay un vestido para mí.
El punto se la gastaba.
Sí, quería ir a la playa.
El punto se la gastaba.
Al chulo le toca poner sus botas rotas, rompe la puerta, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes del bando, Pepe ya salió del fango.
Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar, te creíste que eras vivo, que mi chica te ganabas. Señor, no te rastríe la cara. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido.
Quiero denunciar al señor alcalde porque...
Lo que pasó fue que...
Pido la palabra.
Pido la palabra. Pido la palabra.
No escuche radio. ¡Hágala!
En FM Tincunaco 107.3.
Tu palabra vale.
Este verano, las noticias no se toman vacaciones.
La situación crítica que viven los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires.
Porque es peligroso para la misma gente, ¿viste?
Nosotros de ninguna manera lo vamos a permitir, por eso estamos acá.
De lunes a viernes a las 10, Informativo Farco Primera Edición.
A las 10, Informativo Farco Primera Edición.
Con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. A las 11, Panorama Regional de Noticias. Lo que pasa en los barrios
pasa por la 107.3.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Y a las 18, la segunda edición del Panorama Regional de Noticias.
La segunda edición del Panorama Regional de Noticias.
Este verano, las noticias pasan por la Tincunaco. Pasan por la Tincunaco. Tincunaco.
Ciudadanía es.
Ciudadanía es.
Respetar por igual a todos los seres humanos.
Sean doctores o analfabetas, licenciados o sin licencia.
Porque el único título que tiene valor es el de ser humano.
Y es que somos iguales, todas y todos, sí, somos iguales. Todas y todos, sí, somos iguales.
Parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco.
En la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes.
Todas las voces de un continente.
Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado.
Latinoamérica vive por FM Tincunaco.
Y en la provincia de Buenos Aires, 13 horas 44 minutos y aquí en el barrio de San Atilio sube la temperatura casi llegando a los 30 grados y de a poquito comenzamos a derretirnos. Leo, me encanta esta cortina. 1566 905002 es nuestra vía de comunicación telefónica y nuevamente te invito a que visites el blog de la radio fmtincunaco.blogspot.com y ahí, por ejemplo, una foto de Daniel Zambrana vas a encontrar. Bien, el año 2008, como continente, como unidad, hemos avanzado en algunas cuestiones, el año 2008 ha dejado un montón de situaciones en el tintero, sin saldar. Como ya todos sabemos, el mundo está en crisis. Para nosotros es una crisis económica importada, pero como en estos casos generalmente sucede, la crisis no exporta ayuda a los países más damnificados, como en este caso seríamos nosotros. Y tendremos que buscar en nuestro propio Producto Bruto Interno, nuestra propia producción, la mismísima solución a todos nuestros problemas. Y como siempre aquí en Latinoamérica Vive, hablamos de las cosas que pasan en nuestro continente, como también hablamos de las cosas que no se hacen. Y hoy hacemos, de alguna manera, un repaso de aquellas cosas que quedaron en el tintero del año 2008 para ver si pueden pasar al papel, si pueden bajar a la idea en el año 2009. Si bien el año 2008 me parece que va a pasar a la historia como un año de mucha convulsión política, con algunos países que atravesaron cimbronazos fuertes internos, bastante importantes, diríamos yo, como el caso de la Argentina con su crisis del campo, Bolivia y toda su situación de violencia con el Medio Oriente petrolero, Ecuador con su referendo constitucional, la nueva constitución y la siempre convulsionada República Bolivariana de Venezuela, son algunos de los países que atravesaron cimbronazos políticos. Y con la consolidación, esa es la palabra, de la diplomacia brasileña como la más activa de la región, Brasil hoy por hoy es el líder regional. Y actitudes de países que eran considerados menos integrados con la región, como Chile, Colombia y también Perú, que demostraron en distintos grados querer pertenecer a este gran universo latinoamericano. Tenemos que decir desde aquí, desde Latinoamérica Vive, que se avanzó, pero se avanzó a pasos lentos, tanto en la integración de nuestro continente como también en la reacción concreta frente a la crisis financiera surgida desde allá, desde el país del norte. Y justamente hablando de integración, el Mercado Común del Sur, el llamado Mercosur, no registró demasiados avances, y eso es algo que realmente lamentamos. En este 2008 cierra sin el ingreso de Venezuela como miembro pleno, estatus que tienen Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que son a la vez sus miembros fundadores. El Congreso de Buenos Aires y el de Montevideo ya ratificaron el ingreso de la nación bolivariana, y la Cámara Baja de Brasilia dio su visto bueno, pero todavía falta el trámite en el Senado y la aprobación de Asunción, o sea, del gobierno paraguayo. De todas maneras, Hugo Chávez tiró algún palito de que por qué todavía no aceptaban a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. La región, toda Latinoamérica, aún se debe a la elaboración de cadenas productivas. ¿Qué es esto? Usted se preguntará, ¿qué es esto de la cadena productiva, señor locutor? Son los procesos industriales en los cuales participan distintas naciones. Los sectores más proclives a este tipo de encadenamientos son el de defensa y también el aeroespacial. No hace muchos días se comunicó la noticia que el satélite venezolano ya está en el espacio dando vueltas y transmitiendo a lo presidente para todo el mundo. Con respecto a las otras uniones, como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, OELC, y la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, podemos decir desde aquí, desde Latinoamérica Vive, que sobraron intenciones. Hubo muchas buenas intenciones, pero hubo déficit en acuerdos realmente concretos. Dos temas centrales que dejaron escapar, y creo que acá está, voy a agregar uno más, fue la creación del Banco del Sur y una moneda única sudamericana. La prometida entidad multilateral no dio grandes pasos en su puesta en marcha, más allá de las definiciones conocidas e informadas oportunamente. Y con respecto al uso de la moneda, es el tema más álgido al respecto. Necesitamos una política monetaria y todos los países dicen que se va a ir adoptando a lo largo del transcurso del año 2009. Otra de las cosas que quedó en el tintero fue esta cuestión de crear un Consejo Único de Seguridad. Aquella situación que tanto abogamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, fue algo que no avanzó y que casi quedó en el olvido. Con la crisis originada en el sector inmobiliario de la patria grande, llamémosle Estados Unidos, se ha puesto en evidencia la vigencia de antiguos problemas en el barrio latino, en el patio trasero. La dependencia en las exportaciones de productos minerales, agrícolas y ganaderas no se ha podido superar en estos dos siglos de existencia. La dependencia científica, tecnológica y financiera cierran este combo maligno. Por ejemplo, cualquier latinoamericano que supera un cierto umbral de riqueza deposita su riqueza en Estados Unidos, Suiza o en algún paraíso fiscal de Centroamérica, en alguna isla caribeña. Hecho que no haría ningún europeo, ningún estadounidense ni ningún japonés. Ningún estadounidense que tenga cierto nivel de riqueza va a poner su dinero en Suiza o en un país sudamericano. Pero nosotros, sí, los latinoamericanos que superan un poco esa línea de riqueza, depositan sus bienes en Estados Unidos o en algún paraíso fiscal. Recursos propios que son reciclados en la región y no en los principales centros financieros mundiales como Nueva York, Londres y Tokio. Ahorro interno que permanece en nuestras instituciones y sociedades que obtienen beneficios por la explotación de su subsuelo. Más políticas de distribución progresiva del ingreso e industrialización regional son las asignaturas pendientes para este año 2009 que ya da inicio. El camino está trazado. Ya hemos empezado a andar. el hecho de que exista el Mercosur, la UNASUR y la Alternativa Bolivariana para las Naciones es un hecho de que estamos en el camino. Como decíamos en un comienzo, estamos avanzando, si bien a pasos lentos, pero estamos avanzando, y creo que es ese el camino que tiene que tomar esta gran nación latinoamericana que alguna vez soñó Simón Bolívar. Esto es Latinoamérica Vive por aquí, por Latin Cunaco 107.3. Y el 30 de diciembre estuvimos en el santuario de Cromañón, estuvimos con una radio abierta y realmente la injusticia y el dolor se puede ver ahí. Escuchamos Las manos de Filippi, Cromañón.
Más o menos plata para gastar. Nuestro muerto fue la conciencia, la desconfianza en el sistema cruel. A este sistema que mata gente, a este sistema asesino consciente, que todo lo vende, que todo lo privatiza. Persiguen al Ander y montan la pesquisa, y a Popalia Universal le deja la pistaliza sin ninguna competencia. El negocio le garantiza. A Santolaya lo ponen de jurado, y a todo lo nuevo lo tiran improvisado. Y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones de mercado, con el verso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolichero te lo mango su boliche gobernando. Ahora que Chaván está preso, se aclavaron los bolicheros que te comen el seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromañón no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia que estos gobiernos representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte mola la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero en 300 millones de bandas nuevas, que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, Etón, cumbiero, pan, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión. El no hablar de Ibarra, no meter presión, para que vaya preso lo que representa a la nación. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Ya se acabó la del rockero loco, después de esta masacre hay que crecer un poco. Si este sistema no te da oportunidad de aprender de una forma normal y natural, prefieres matar y poder entregar alguna patronal, otro negocio fenomenal. Conciencia no van a crear, al contrario, te van a laburar la moral, hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal no tener trabajo, ni escuela, ni hospital, ni un local para tocar o bailar o trabajar. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bosta. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bosta. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Hay que poner la trucha, encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha y encabezar la lucha, poner la trucha y encabezar la lucha, poner la trucha y encabezar la lucha, poner la trucha y encabezar la lucha.
Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1901... Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la Nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense,
la base naval de Guantánamo. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina.
Y escuchábamos una producción radiofónica proveniente de Ecuador y pertenece a radialistas.net y de alguna manera nos sirve para ilustrar noticias que nos llegan desde el Mar Caribe, más precisamente desde Puerto Rico, donde el ayudante general de la Guardia Nacional puertorriqueña, David Carrión Baralt, anunció que durante el transcurso de este año, su país reforzará su presencia militar en la famosa base de Guantánamo. A los 160 policías militares que ya fueron enviados para cumplir tareas de seguridad en la prisión de la base naval de los Estados Unidos en Cuba, se sumarán otros 200 durante este mes. Y cuando nos llega esta noticia, pensamos, recordamos, de alguna manera, aquellas palabras de campaña, pero, a ver, aquellas palabras de campaña electoral tendríamos que sumarle, pero palabras al fin del candidato a presidente electo, ya a esta altura, Barack Obama, declarando que su intención era cerrar la base. O sea, esas palabras de campaña hoy por hoy me parecen como muy, muy, muy lejanas. Nombramos que Puerto Rico es un estado libre y asociado al país del norte y así que, de alguna manera, sus ciudadanos deben responder a sus obligaciones con la patria grande y, de alguna manera, pasan a engrosar el ejército norteamericano. Y ante esta situación, podríamos, de alguna manera, trazar un paralelo con el antiguo ejército romano, que donde los habitantes de los pueblos que sometía aquel imperio pasaban a ser esclavos, o bien, en el mejor de los casos, pasaban a ser soldados de su todopoderoso ejército romano que de alguna manera mantenía cauto a gran parte del mundo. Y es esa situación la que podemos ver hoy por hoy en las distintas incursiones militares estadounidenses en el mundo. Cada vez más soldados de origen latino, sobre todo centroamericano, engrosando las filas de sus tropas. Salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, dominicanos, panameños, costarricenses y mexicanos buscan una salida a su situación socioeconómica a través de enrolarse en el ejército yanqui. Y Puerto Rico, siendo un estado más de la Gran Confederación, recordamos que es un estado libre y asociado, no va a dejar de hacer su aporte de capital humano a esta gran batalla que libra contra el supuesto mundo terrorista los Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico anunció que serán enviados 150 soldados de aquel país a la península de Sinaí, que otros 300 militares llegarán durante este año al Cuerno de África. Y según publicó la prensa asociada, está previsto que Puerto Rico envíe entre 800 y 1.200 efectivos a Kosovo en septiembre de este año. Todo esto, por supuesto, en un plan impulsado por el gobierno de los Estados Unidos y aceptado plenamente por el gobierno de Puerto Rico. Y volviendo al caso de Guantánamo, los militares boricuas reemplazarán a los estadounidenses en el sistema de seguridad de la prisión, donde aún se encuentran 250 presos de la llamada guerra contra el terrorismo. Así que bueno, las palabras del nuevo Jesús negro, Barack Obama, el que viene a salvar el mundo de la gran crisis, de las fauces del terrorismo y qué sé yo, ya pisó sobre sus propias palabras. Ya hay 150, 200 soldados puertorriqueños que para los Estados Unidos, cuando son soldados, son considerados ciudadanos. Cuando tienen que votar, no. Van a ir a la base de Guantánamo, de alguna manera, a reforzar la seguridad de los prisioneros de la guerra contra el terrorismo. Barack Obama, ya pisaste tus propias palabras. Esto es Latinoamérica Vive, emitiendo aquí en Radio Tincunaco.
Todos los sonidos
y todas las voces de un continente.
Por eso falta y resto, pero sigue denunciando.
Latinoamérica Vive por FM Tincunaco.
14.02 minutos, hora de despedirnos de esta nueva emisión de Latinoamérica Vive por aquí, por Latincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. Nos vamos hasta el lunes que viene. En la operación técnica estuvo el señor Daniel Zambrana. Le envío un gran saludo, un beso muy grande a alguien que colabora desde afuera de la radio con este programa. Es a la ya casi repuesta señorita Fernanda Villanueva, que si bien no puede escuchar el programa en directo, es una de las personas que sigue el programa a través del blog de la radio. Para ella también un beso muy grande. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y los estoy esperando el lunes que viene a partir de las 13 horas para desandar este camino de la realidad latinoamericana aquí por Latincunaco 107.3. Nos estamos escuchando.